Primero, darle gracias a Dios y a cada uno de ustedes por permitirnos hacer este encuentro donde vamos a estar reflexionando, charlando sobre la palabra de Dios. En este mes tan especial para toda la iglesia, que es el mes de la Biblia. Entonces hemos querido hacer este encuentro justamente para introducirnos un poquito en qué es la palabra de Dios, qué tiene que ver la Biblia con nosotros. Todos seguramente tenemos una Biblia en casa. Algunos la han leído, otros quizá nunca la han hojeado, algunos han meditado en algunos textos. Y hoy vamos a invertir un poquito de tiempo para conocer un poco más qué es la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué debemos tener la Biblia? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Sí? De eso vamos a estar hablando en esta pequeña charla sobre las Escrituras. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí?
Tengo acá el machete. ¿Por qué y para qué leer la Biblia? Muchas de estas ideas y reflexiones que voy a estar compartiendo las he sacado de distintas personas, de distintas reflexiones. ¿Sí? Pude armar como un resumen de lo que me han enseñado a lo largo de este tiempo y lo que estoy aprendiendo, ¿no es cierto? Para mí, confieso que leer la Biblia es algo que me cuesta. O sea, siempre he creído que la Biblia es la palabra de Dios. Y creo que es el libro más importante que tengo en casa. ¿Sí? Desde chico vengo escuchando sobre la importancia de las Escrituras. Pero confieso que siempre fue como un adorno en la biblioteca. Cuando iba a catequesis o cuando iba, por ejemplo, a confirmación, sí, hablaban de la Biblia, creía que era la palabra de Dios, pero hasta ahí llegué. Nunca más empecé a profundizar en las Escrituras. Y la verdad que yo no notaba la diferencia hasta que empecé a leer la Biblia. O sea, yo me sentía amado por Dios y creía que estaba en la voluntad de Dios, creía que conocía a Dios. Pero hubo un antes y un después cuando empecé a leer la Biblia. Mi fe fue transformada en la medida que empecé a leer la palabra. Mi relación con Cristo empezó a ser totalmente distinta en la medida que empecé a leer la palabra. Y esto no empezó hace mucho, ¿sí? Hace alrededor de unos 15 años, yo estaba en la universidad, me acuerdo, y una amiga mía me decía que realmente tenía un compromiso con Cristo muy fuerte. Me dijo, Guillermo, ¿no te gustaría hacer un estudio bíblico? Me lo dijo en la facultad, ¿no es cierto? Estábamos en un recreo y me dijo, ¿un estudio bíblico? Le pregunto. Sí, sí, ¿no te gustaría participar de un estudio bíblico? Yo pensaba, con todo lo que tengo para estudiar, encima estudiar la Biblia, realmente estaba. Pero bueno, terminé aceptando y le dije que sí. Y el estudio bíblico en realidad no era ni más ni menos que juntarnos como hermanos en la comunión de Dios y compartir la palabra, escucharla, meditarla y ver cómo podíamos aplicar estas verdades en la vida. Con el paso del tiempo, yo me he dado cuenta que pasar tiempo con las Escrituras ha sido como algo esencial para mi desarrollo como cristiano y mi madurez en la fe. Y hoy, después de un tiempo, no podría llegar a concebir lo que podría llegar a ser la vida cristiana sin una relación estrecha con la palabra de Dios. ¿Sí? Quiero compartirles algunas frases. San Jerónimo dijo que ignorar a las Escrituras es ignorar a Jesucristo. ¿Sí? Y hace un tiempo, no muy lejano, el Papa Francisco mandó por Twitter, ¿sí?, un texto que decía: leamos el Evangelio un poco todos los días. Así aprenderemos a vivir lo esencial de la vida cristiana, que es el amor y la misericordia. Ahora, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios? Nos permite tener una mayor comunión con el Señor. A medida que nosotros nos introducimos en la palabra se va introduciendo en nosotros y va transformando nuestra vida, tanto a nivel mental, emocional, físico. ¿Sí? La palabra de Dios es una palabra viva y transforma todo lo que toca. ¿Sí? Y yo me he dado cuenta que mi forma de pensar cambió en la medida que pasaba tiempo con las Escrituras. Porque pasando tiempo con las Escrituras, empezamos a tener la mente de Cristo. Empezamos a sentir como Cristo siente. Empezamos a ver la vida como la ve Cristo. Y nuestras prioridades van siendo transformadas. Todo aquello que para Dios es importante, pasa a ser importante para vos. Y todo aquello que para Dios son cosas vanas, vos empezás a considerarlo de la misma manera. Y esto es un proceso gradual en la medida que la palabra de Dios va tomando vida en tu propia vida. La palabra de Dios es como un faro. ¿Vieron los faros que están en el mar?
Arriba de las montañas.
Exactamente, arriba de las montañas. Que nos permiten...
Yo soy un faro, dice usted.
¿Usted nació cerca de un faro?
Sí.
Ah, mire, ¿en qué...?
Un faro que está a fin de tierra.
Ajá.
Y ahí está el faro de usted.
¿En qué país?
Cerca de Coruña.
Ah, mire, qué bien.
Galicia.
Qué bien. Bueno, los faros ayudan a que los barcos no se estrechen.
Se comunica con todos los barcos que pasan por el océano Atlántico y el Pacífico. Sí, sí. Entonces se comunican. Yo fui con mi madre a hablar por teléfono a mi padre que viajaba en un barco y se comunicó con él. Y es fin de tierra y el faro, ni lo voy a traer, pero lo tengo en casa en cuadro. Se ve el faro que tiene una, ¿cómo se dice? Una... ¿Cómo se ve el cabildo?
Ah, una torre.
Una torre inmensa, entonces se sube por el ascensor, se va arriba y ahí está todo el ejército. No, necesita porque es turista, turístico. Viene toda gente de otros lugares
para ver.
Sí.
Bien, los faros están ubicados en lugares estratégicos porque nos ayudan a identificar el peligro, a no ir contra otros barcos, a darnos cuenta dónde están las orillas. De la misma manera, creo que la palabra de Dios debería estar también en un lugar estratégico en nuestra casa, para tenerla presente, para darnos cuenta realmente que ahí está la fuente de sabiduría, para poder entender cuáles son los peligros de la vida y conocer realmente las cosas como Dios las conoce. Y de alguna forma, así como un faro, permite que los barcos sigan el rumbo correcto, la palabra de Dios nos permite conocer realmente cuál es la voluntad de Dios. Porque si alguien creo que tiene que hacerse una pregunta en la vida, ya sea a los 20, a los 30, a los 40, no sé, nunca es tarde para hacerte las preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y acá esta pregunta va más allá de tu profesión, de tus deseos, de tus sueños, tiene que ver con el deseo de Dios para el hombre. Hace un tiempo yo pensaba que mi profesión era como cumplir la voluntad de Dios. Y en realidad me di cuenta que mi profesión es mi profesión. Y ya está. Obviamente la profesión la utilizo para extender el reino de Dios, para llevar el amor de Dios a los hermanos. Pero realmente la voluntad de Dios, si queremos conocerla, muchas veces Dios nos la revela a la medida que pasamos tiempo con las Escrituras. Yo comprendí leyendo la palabra que la voluntad de Dios es ser un discípulo de Cristo y vivir como un discípulo de Cristo y ayudar a que otras personas sean discípulos de Cristo y hagan discípulos de Cristo. Y cada vez que pienso en las actividades que podemos hacer para Dios, cuántas veces pensamos en ideas buenas, yo me lo pongo a pensar, ¿realmente se alinea con la voluntad de Dios? Estar trabajando en la iglesia, haciendo estas actividades, ¿va a ayudar a que otras personas conozcan a Cristo? ¿Va a ayudar a que otras personas maduren en su fe? Y realmente eso me pone a pensar, realmente esto que estoy haciendo para el Señor, ¿se alinea con la voluntad de Dios? Eso es algo que yo muchas veces me lo pregunto, ¿no es cierto? ¿Está ayudando a que otras personas conozcan a Cristo? Esa es nuestra misión por excelencia, ¿no es cierto? Llevar el Evangelio a todas las naciones. Y eso lo vamos descubriendo y se va haciendo carne en nosotros a medida que la palabra de Dios va tomando control de nuestra vida. Por eso yo digo que la Biblia a mí me ayudó como a aclarar mis pensamientos y a unir mi vocación con la voluntad de Dios. Porque esa creo que es la clave como cristianos. unir nuestra vocación a la voluntad de Dios. Quiero leerles dos cositas importantes como para que nos podamos a pensar qué es la Biblia. Porque sí, la Biblia es un libro y quizá por eso tanto nos costó estar cerca de las Escrituras, porque nos cuesta leer, no nos gusta mucho el estudio, nos cuesta comprender un texto. Es un libro, ¿no es cierto? Pero es un libro que resume, como decíamos, la voluntad de Dios. Es un libro diferente a todos. Es un libro que fue escrito hace más de 1600 años, perdón, en un periodo de más de 1600 años, fue escrito a lo largo de 60 generaciones, escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales: reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, eruditos. Moisés fue un líder político, Pedro un pescador, Amós un pastor, Josué fue un general militar, Nehemías un copero, Daniel fue un primer ministro, Lucas un médico, Salomón fue un rey, Mateo un cobrador de impuestos, Pablo un rabino. Fue escrito en diferentes lugares. Moisés lo escribió en el desierto, Jeremías en una celda, Daniel en una ladera de un cerro y en un palacio. Pablo escribió dentro de los muros de una prisión. Lucas escribió lo que escribió mientras viajaba. Juan en la isla de Patmos. Otros en medio de en situaciones de campañas militares. Fue escrito en diferentes épocas, en tiempos de guerra, como David, en tiempos de paz, como Salomón. Fue escrito con distintos estados de ánimo. Algunos han escrito desde una situación de gozo extremo y otros han escrito desde las profundidades de la mayor de las tristezas y la desesperación. Todo lo que está escrito en la Biblia fue escrito en tres continentes: Asia, África y Europa. Se escribió en tres lenguas: el hebreo, que era el idioma del Antiguo Testamento, el arameo y el griego, que es el lenguaje del Nuevo Testamento, que era como el inglés en los tiempos de Cristo, para que se den una idea, era el idioma internacional. Y la verdad que todos estos datos no significan nada si no podemos hacer de la Biblia la palabra de Dios para nosotros. Dos cosas son realmente eternas, dos cosas van a durar para siempre. Las cosas materiales sabemos que hoy están y mañana también. Nuestro trabajo también. Todo va a pasar, pero hay dos cosas que van a quedar para toda la eternidad. Y esas son las personas y la palabra de Dios. Por eso como iglesia tenemos que entender que nuestras actividades tienen que ser las personas, porque las personas son eternas. Y la palabra de Dios es lo único que nos vamos a llevar. El amor es lo único que nos vamos a llevar. Pero la palabra de Dios nos va a estar acompañando para toda la eternidad. Quiero que leamos una parábola. No sé si alguno tiene Biblia y la quiere también leer con nosotros. ¿Sí? En Lucas 8, del 11 al 15. Lucas 8, del 11 al 15. Es una parábola en donde Jesús nos explica un poco cuál es el verdadero sentido de la palabra de Dios. Lucas 8, del 11 al 15. Este es el significado de la palabra. Sí.
Ahí van a traer una Biblia para...
Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Sí, el que no tenga Biblia no se preocupe porque yo la voy a leer tal cual, así como está, así que no se preocupe. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que las oyen. Pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crea y se salve. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, pero cuando las oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que la oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduran. Pero la gente que cayó en buen terreno, pero la parte que cayó en buen terreno, son los que oyen la palabra del Señor con corazón noble y bueno. La retienen y, como perseveran, producen una buena cosecha. Es palabra de Dios. Me llama la atención que muchas veces los cristianos vivimos vidas muy similares a la gente que no conoce a Cristo. Porque muchas veces los cristianos nos sentimos ahogados por preocupaciones, por riquezas, por placeres, y todo eso hace de que no podamos madurar. La finalidad de la palabra de Dios es que podamos crecer y madurar. La palabra dice también que debemos desear a la Biblia como un recién nacido que desea la leche para poder crecer. Entonces yo me doy cuenta muchas veces que cuando estoy preocupado, cuando realmente las riquezas por las cuales mi mente está todo el tiempo preocupado no son los tesoros del cielo, me doy cuenta que no crezco y que justamente no hago que la palabra de Dios crezca en un corazón noble y bueno. Por eso hoy algo que le tenemos que pedir al Señor, y creo que tiene que ser la oración cada vez que nos sentamos con las Escrituras, es: Señor, dame un corazón noble, un corazón bueno, para que tu palabra pueda realmente sembrarse como corresponde en mi corazón. ¿Sí? Las Escrituras nos van a ayudar a crecer. Dios desea que no seamos como niños, sino que podamos crecer en nuestra relación. Y así como un bebé necesita de a poquito ir recibiendo alimento sólido, nosotros como cristianos debemos ir recibiendo cada vez más las verdades del Evangelio. Y de a poco el Señor nos va a ir dando alimento más sólido en la medida que nuestro corazón esté preparado para digerirlo. Yo me acuerdo que a mis hijas recién nacidas no les podía dar para que desayunen un churrasco, porque se iban a atragantar, ¿cierto? Necesitaban, sin duda, madurar para después aprender a comer solas, empezar a comer semisólidos, y de a poco, bueno, llevamos una alimentación completa. Yo me doy cuenta que a veces, como cristianos, vivimos nuestra vida cristiana, pero desnutridos de la palabra de Dios. Es como que vamos picoteando. Picoteo un poquito, picoteo otro poquito, y con eso tiro. Imagínense si nosotros viviríamos de esa forma, en vez de sentarnos de manera disciplinada, 3 o 4 veces por día, comer adecuadamente vegetales, alimentos. Vamos todos los días a McDonald's, o, por decirte algo, prácticamente no comemos y picoteamos 2 o 3 bocaditos por día. Seguramente estaríamos enfermos, no tendríamos fuerzas, estaríamos agotados, engordaríamos. Bueno, de la misma manera pasa con las Escrituras. Podemos acostumbrarnos a sobrevivir picoteando un versículo cada tanto, pero sin duda no vamos a crecer. No vamos a estar preparados para la carrera que Dios quiere que corramos. Entonces, evidentemente, así como un atleta necesita entrenarse, necesita tener una buena alimentación, nosotros, si queremos estar en la carrera que Dios quiere que corramos, debemos ser disciplinados con la palabra de Dios, porque es lo que nos va a permitir crecer, alimentarnos y estar fuertes para salir adelante. En 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y creo que este versículo es clave para todos aquellos que no, nos sentimos como siervos de Dios. Creo que todos los que estamos acá, creo que nos sentimos siervos de Dios. Es nuestro mayor anhelo servir a Dios, porque lo amamos y porque queremos trabajar para Él. Y la palabra nos está diciendo que si nosotros, como siervos de Dios, queremos estar preparados para servirlo, tenemos que estar preparados para toda la obra que el Señor nos encomienda, esa obra que Él ya preparó de antemano y que de alguna forma quiere que llevemos a cabo, debemos tener que estar capacitados por las Escrituras. Sin duda nada podemos hacer sin Dios. Pero Dios nos prepara y nos capacita para el ministerio a través de las Escrituras. Él nos enseña, como dijimos hace un ratito, nos enseña cuál es su voluntad. Él nos reprende, nos muestra nuestros pecados. El Espíritu Santo utiliza nuestra mente, la palabra de Dios, para mostrarnos nuestros pecados y encaminarnos a los brazos y a la reconciliación con Dios. Nos ayuda la palabra de Dios para corregir los desvíos permanentes que tenemos en nuestra vida cristiana. Y fundamentalmente nos ayuda a instruirnos en la justicia, en lo bueno, en lo que es realmente de Cristo. En Josué 1, del 7 al 8, dice que nunca debemos apartarnos de la palabra de Dios. Que la meditemos de día y de noche, porque de esa forma va a prosperar nuestro camino. Josué tenía una inmensa tarea para hacer, y el consejo del Señor fue: nunca te apartes de mi palabra. De día y de noche medita en la palabra, porque sólo así va a prosperar tu camino. El Salmo 1 dice: dichoso el hombre que no consigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. Día y noche medita en ella. Y yo tengo que confesarles que cuando leía las Escrituras por primera vez, no me deleitaba. Realmente, yo leía la Biblia y la verdad que no sentía ningún gozo, ninguna. De hecho, no entendía muchas de las cosas. Y un hermano me decía: mira, Guille, leer la Biblia es como comer verduras. O sea, al principio quizás no te guste. O es como tomar mate. No sé, alguno de ustedes tomó mate. El primer día que tomé mate a mí no me gustó, por ejemplo. Pero después seguís tomando mate y te empieza a gustar y ahora no puedes vivir sin el mate, ¿no es cierto? Bueno, de la misma manera pasa con las Escrituras. Capaz la primera vez que la lees, ni fu ni fa. O quizás ni te acuerdes lo que vas a leer dentro de una semana. Pero no importa, lo importante es que te alimentó. O sea, ¿alguien se acuerda lo que comió el sábado pasado? Yo no me acuerdo. Lo que sí sé es que comí, porque si no... ¿Se entiende? Entonces, la Biblia, aunque no la entendamos mucho al principio, nos alimenta. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios que la respalda. Que vamos creyendo, y en la medida que nosotros nos disponemos a servir al Señor, el mismo Espíritu Santo va sacando de la biblioteca de tu corazón versículos y vos te vas a dar cuenta que vas a terminar hablando las Escrituras, porque es el mismo Espíritu que anhela celosamente que vos hables la palabra de Dios. Entonces vos te vas a dar cuenta, lo que dice la hermana, que terminé diciéndole un versículo bíblico que leí hace 15 días, por ejemplo, o más. Y eso es lo que realmente hace una diferencia en tu ministerio. Porque una cosa es dar un consejo de Guillermo y otra cosa es decir la palabra de Dios que nos promete el Señor que cumple el propósito por el cual se fue enviada. Hay muchísimas personas que han recibido un versículo bíblico y quizá dio su fruto 20 o 30 años después. Pero la palabra de Dios cumplió el propósito por el cual la hermana la envió. Por eso, en nuestro ministerio, cuando demos charlas, cuando demos consejería, qué importante de citar las Escrituras. Porque ahí no va a ser un consejo humano, va a ser la misma palabra de Dios, el mismo Señor que va a estar aconsejando a la persona a través de nuestro consejo. Para eso vamos a tener que meditar día y noche en las Escrituras.
Igual pasa con el pastoreo. ¿Cómo? Significa el pastoreo, tener a alguien. También sucede con el pastoreo, por ahí te indica esa persona a veces que va a ser para leer la palabra, o bien para ser guía. A mí me pasa eso frecuentemente y por ahí. En ese momento es el consejo espiritual que se da en la persona, en mi caso, que me doy cuenta que esta persona está para la iglesia. Es un pastoreo que yo antes no entendía que era pastoreo y era ese encuentro. Quizás lo tomo como una amiga, como una amistad. Yo creo que me ha pasado con ella, con Margarita, que hace muchos años, ¿no? Yo iba por su hija, la pastoreaba a su hija. Y era ella la que tenía que estar dentro de lo que es la iglesia. Así te indica el camino, pero no es ese, sino el que está al lado. Y me ha sucedido muchas veces, muchas personas.
Y fíjense que dice que quienes meditan en la palabra de Dios día y noche, cuando llega su tiempo, da fruto. Y ese tiempo lo maneja Dios, un Dios que no tiene tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, dice. Compara al cristiano que medita en las Escrituras con un árbol cuyas hojas nunca se marchitan. Y todo cuanto hace prospera. Y el Salmo 19 dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. A veces nos pasa como cristianos que vivimos las mismas o peores dificultades que la gente que no conoce a Cristo. Y yo he encontrado en la palabra de Dios la fuerza y el aliento que necesito para seguir caminando en esta vida. Cada vez que estoy con los pelos parados, estresado, con muchas dificultades, con una carga importante de compromisos que no puedo cumplir, me doy cuenta que muchas veces, a veces es por dejar al Señor, por no pasar tiempo con la palabra. Porque es como que permanentemente el mundo nos contagia con las cosas que para el mundo son importantes. Y parecería como que uno, en vez de estar viviendo conforme a las prioridades de Dios, terminás viviendo conforme a las prioridades de otros. Entonces, evidentemente, si un barco deja de mirar el faro, seguramente cada vez más se va a meter en la tormenta. Por eso la palabra de Dios es como un ancla que te permite, de alguna forma, frenarte. Y es el faro que te permite ir buscando la dirección que encontrás. Y he percibido y vivo hoy que la palabra de Dios es justamente quien renueva al Señor ese aliento que me falta a través de las Escrituras. Dice: el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Gran parte de los problemas que atravesamos como papás, como esposos, como hijos, es justamente por no tener la sabiduría y la forma de pensar de Cristo. Para mí fue de muchísima ayuda aprender a leer los proverbios. el libro de Proverbios. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de leerlo, pero ese libro de Proverbios está lleno de consejos prácticos que nos sirven para las relaciones, para el trabajo, para la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y tuve hace poco, ¿no?, esta motivación de empezar a marcar en mi Biblia, en el libro de Proverbios, todas aquellas verdades que Dios necesita implantar en mi corazón. Y al tenerlo marcado en mi Biblia me ayudaba como a meditarla, a ubicarlas más fáciles, y de alguna forma era como que me permitía tener un pensamiento como para todo el día. Y yo me di cuenta que a partir de que Proverbios empezó a ser más familiar para mí, mi forma de actuar, de contestar, de hablar, fue cambiando por obra de Dios. ¿Sí? Es como que la palabra, a medida que va metiéndose en nuestra mente, va transformando todo nuestro ser. Y si no lo creemos, quizás es porque nunca hemos tenido la posibilidad de experimentarlo, de pasar tiempo con las Escrituras y dejar que el Señor tome su palabra para cambiarnos. Los preceptos del Señor son rectos y traen alegría al corazón. Por eso yo creo que cuando estamos tristes, lo mejor que podemos hacer es leer las Escrituras. Porque la palabra de Dios dice que nos promete que va a darle alegría a nuestro corazón. Los mandamientos del Señor son luz para nuestros ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. ¿Sí? Y así el Salmo 19, y también hay un montón de otros salmos más, el Salmo 119 creo que también habla muchísimo sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora bien, todo esto lo vamos comprendiendo, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Ahora, ¿cómo leer la Biblia? Porque hasta ahora nos dimos cuenta que estamos leyendo sobre la importancia de las Escrituras. Pero, ¿cómo leerla? Yo les recomiendo que empecemos a leer la Biblia con un compromiso. Así como nosotros hacemos a veces cosas, aunque sin tener las ganas, lo hacemos. Por ejemplo, yo los días 19 no me levanto con unas ganas. ¡Qué contento que estoy! Voy a ir a pagar todos mis impuestos. Tengo que pagar a la fin. No, eso, yo no tengo ganas de pagar impuestos. Sin embargo, voy y lo hago. ¿Sí? O muchas veces tenemos que hacer determinadas cosas para tener ciertos beneficios. A veces uno tiene ganas de quedarse durmiendo, pero tenemos que ir a trabajar porque realmente eso nos va a traer beneficios y consecuencias si no lo hacemos. Entonces creo que lo importante para empezar a leer las Escrituras es hacer el compromiso, no tanto por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Esto es como el matrimonio. O sea, después de los 2 años, ya no es más un amor sentimental, es un amor volitivo, es un amor que se alinea no tanto por lo que siento, sino por lo que creo. ¿Sí? Obviamente también lo sentimos, pero realmente lo que nos tiene que mover a ser fieles, lo que nos tiene que mover a tener más comunicación, es lo que creemos, lo que queremos de nuestro matrimonio. De la misma manera es como la palabra de Dios. Lo que me tiene que mover a leerla no es tanto lo que siento, sino lo que creo. Entonces asumo el compromiso y de una manera disciplinada hago una cita con Dios. Así como muchas veces, no sé, tengo que ir al médico y usar un turno, porque eso me permite esa mañana no poner nada. ¿Me explico? Bueno, yo tengo que hacer una cita con Dios a diario. Entonces, si tengo agenda, marco de 8 a 8 y 20, encuentro con Dios. Eso a mí me va a ayudar como a darme cuenta de que es una prioridad. Porque si yo no tengo agendado pasar tiempo con Dios, probablemente la agenda me lo van a terminar haciendo otros, conforme a sus prioridades. Con esto no quiero decir que tenemos que ser religiosos, de que si un día no podemos leer la Biblia, leerlo. Pero lo que voy es que nunca vamos a asignarle tiempo a las cosas que no consideramos unas prioridades. Imagínense, no sé, van caminando un día por la calle y se encuentran una persona. Y digo,
¿Qué haces? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Qué te pasa que estás tan flaco, tan encorvado? ¿Pero qué es lo que te está pasando? No, lo que pasa es que tengo mucho trabajo y no, hace una semana que no como porque estoy con un montón de laburo. Es como medio ilógico, o sea, por más que tenga mucho trabajo, a diario, aunque sea, parás para comer. Si tenés la posibilidad de tener alimentos, vas a comer. O imagínate que vas caminando por la calle y cuando te vas a mí, chongo así. Che, pero ¿qué te pasa que estás tan gordo? No, es que hace una semana que no puedo ir al baño. ¿Por qué? No, porque no tengo tiempo, tengo mucho los chicos, la casa, el trabajo. Evidentemente, para las cosas que consideramos importantes y realmente una necesidad, le asignamos tiempo. Entonces, es clave al principio, cada vez que queramos tener tiempo con la palabra de Dios, que hagamos esa cita con Cristo. Y para algunos va a ser a la mañana temprano, para otros puede llegar a ser al mediodía, para otros puede ser a la noche, cada uno sabe cómo es el ritmo de vida que uno tiene. Pero qué bueno es que hagas una cita como cuando hacías con tu novia o cuando haces con tus amigos. Que pongas en tu agenda, hoy me encuentro con el Señor. Hoy voy a estar 15 minutos a solas con Cristo. Me voy a encerrar en la pieza, me voy a ir a un café, pero ¿quién es el invitado principal? Cristo. Cristo y su palabra.
Perdón, es levantarse a la mañana y es agarrar una estatua de Jesús o una imagen, que las tengo. Muchas, entonces agarro el plato y hablo con él. Le pido paz al Señor. Señor, sos mi compañía de día y de noche. Porque desgraciadamente, porque mi marido hace 5 años, después de 56 de casados, y bueno, me quedé con él. No me quedé con él, ya eso viene de chica, de muy chiquita, porque fue mi familia. Con la bendición del Señor. Me acuesto y digo la oración, no sé si la gente me está diciendo eso. Yo sí digo la oración que me la enseñó mi abuela. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Señor, no me dejes ni de día ni de noche estar en tu montaña. Y me duermo, pero me duermo bien. Y me levanto la mañana. Y hago lo mismo. Y hago mi señal de la cruz. Damos un día de paz y salud. No le pido nada.
Sí, sin duda, cada uno.
Y cuántos hijos tengo, dale salud, paz, trabajo. Nada más. Nietos, 7, 5, 6 bisnietos. Tengo una familia grande y tengo ahí un pie principal. Tenerlo en el corazón y no sacarlo nunca. Nunca. Yo tengo muchos amigos. Muchas. Y lo he llevado en procesión a mi maestro. Bueno, eso es muy grande.
No, pero lo que dice es verdad. Yo creo que a veces también pasa que.
Porque no, perdón, no sí. Es solamente leer la Biblia. Yo lo tengo. Es en verde, yo veo casi que la Biblia está despuntada de la grande. Y no me leo mucho la Biblia, pero sí me agarro. Y lo pongo contra mi pecho. Lo amo con toda mi alma. Y he amado a mi marido, pero él nunca lo dejé de amar. Porque Jesús es el único.
¿Cómo es su nombre?
Elena.
Elena.
Sí. Y el día de el 18 de agosto fue San Elena.
Bueno, lo que decía Elena de tener una actitud, me parece, ¿no? De devoción,
sí.
De buscar a Cristo, de. Cada uno tiene su espiritualidad, ¿no es cierto?, su forma de vivir la fe, pero es importante, ¿no?, esto de que nos resintonicemos con el Señor. Y a mí me doy cuenta muchas veces que a veces cuando no tengo muchas ganas de leer las Escrituras, yo me doy cuenta también que a veces no estoy en ese primer amor con el Señor. Por eso las Escrituras y la comunión con los hermanos nos tiene que ayudar a volver a ese primer amor, a esa pasión, porque cuando nosotros estábamos de novio, por ejemplo, no veíamos la hora capaz de llamar a nuestra novia, de verla, o cuando tenemos buenos amigos, nos vemos la hora que sea el viernes para salir a tomar algo. Yo creo que cuando nosotros sintamos que no tenemos apetito por las escrituras, que no tengamos apetito por estar en comunión con los hermanos, quizá tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a volver a ese primer amor. Y la palabra de Dios a mí me ayudó a volver a ese primer amor. Yo venía a la iglesia, estaba comulgada, tenía una vida como todos, pero me daba cuenta que no estaba apasionado por Cristo. Y la Biblia me ayudó a conocer a Dios de una manera nueva, y conocer a Cristo me ayudó a volver a ese primer amor una vez más, ¿no es cierto? Entonces, hacer una cita con el Señor a diario nos permite considerarlo como una prioridad. A veces ayuda, ¿no?, el hecho de que sea un lugar tranquilo. O sea, por eso la palabra dice, enciérrate en tu cuarto, ¿no es cierto?, cuando ores. Pero a veces está bueno orar y poner la Biblia en donde podamos, ¿no es cierto? Y a veces puede ser una plaza, puede ser la oficina, o puede ser, no sé, la biblioteca en la universidad. Puede ser tu momento de almuerzo. Y en lo posible, sí, si es un lugar tranquilo, mejor. Y si es en compañía también de algún hermano, mucho mejor todavía. Y me ha ayudado mucho empezar por algún texto bíblico que sea más fácil de entender, como por ejemplo los evangelios, o las cartas, o proverbios, o los salmos. O sea, es muy difícil empezar a leer la Biblia por primera vez en el libro de Números, o de Deuteronomio, ¿sí?, o en el Antiguo Testamento, ¿sí? Se hace difícil comprenderlo. Entonces yo quiero animarte que si vas a leer la Biblia por primera vez, o querés hoy comprometerte con Cristo a pasar tiempo con la Palabra, empieces por el Evangelio de Juan, porque Juan realmente era un enamorado de Cristo. Y ese amor que Juan tenía por Cristo va a contagiarte. Sin duda, su entusiasmo y su pasión por el Señor, con seguridad, te va a apasionar. Entonces es un muy buen ejemplo el Evangelio de Juan para empezar a leer las Escrituras. Y no te preocupes por leer mucho. Estás en una cita con el Señor. Y lo importante de la lectura es es tener la capacidad de escuchar la voz de Dios a medida que vamos leyendo las Escrituras. Yo creo que nosotros podamos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo leyendo las Escrituras es algo grandioso, es algo extraordinario. Y básicamente podemos hacernos esta pregunta, este capítulo que leí, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Qué me dice de Dios este capítulo? ¿Qué me explica cómo es Él? ¿Qué es lo más importante que estoy leyendo? Y me ha ayudado muchísimo a marcar mi Biblia, marcarlo, tener un fibrón fosforescente y ir marcando la Biblia, los versículos que más me han llamado la atención. Tener un cuadernito donde día a día voy anotando el versículo que más tocó mi corazón. Yo pude ver después de un tiempo que cuando agarro este cuadernito, observo la voluntad de Dios en todos esos versículos que he estado señalando. Por eso llevar un registro de lectura bíblica puede ser para mucha edificación personal. Decir, bueno, yo hoy leo Juan 1 y de todo Juan 1 el versículo que más impactó mi corazón es este. ¿Y por qué impactó tu corazón? Porque seguramente en ese momento Jesús te acarició, Jesús tocó tu alma, Jesús habló a tu corazón. Y por eso lo anoto, para orar ese versículo, para ver cómo lo puedo aplicarlo, para memorizarlo, para meditarlo. Y voy llevando como un registro de versículos, como que uno va atesorando esos versículos. Forma parte de tu tesoro.
y los tengo escritos ahí en un cuadernito, porque cuando estoy triste, o cuando estoy mal, o cuando estoy con problemas, leo esos versículos y me doy cuenta de que la fidelidad de Dios ha estado permanentemente en mi vida. Y ahí, en medio de la tormenta, puedo oír esas promesas que son un ancla y que me permiten volver a mirar el faro para seguir adelante. Entonces yo les recomiendo que hagamos una cita con Dios a diario. Empecemos a leer Juan o algún libro fácil de leer y que empecemos a marcar nuestra Biblia. Así como en la facultad nosotros nos enseñaban a marcar las ideas principales, bueno, de la misma manera, en la Biblia no deja de ser un libro. Entonces muchas técnicas de estudio podemos aplicarlas con las Escrituras. Entonces marcar el versículo más significativo te va a ayudar a que tu mente lo fije mucho más. Y también algo que fue de muchísima bendición y muchísima ayuda es no leer la Biblia solo, leerla con alguien. Y esa vez cuando me dijo Florencia si quería participar de un estudio bíblico, y yo pensé que iba a estar en una charla donde me iban a estar hablando sobre la Biblia y que casi seguramente me iba a aburrir, en realidad ese estudio bíblico no fue ni más ni menos que juntarme con otros hermanos que estaban más apasionados que yo en el camino del Señor, y juntos buscamos la verdad, juntos buscamos cómo agradar más a Dios y cómo la palabra de Dios podía ser aplicable a nuestra vida. Entonces yo les animo a que tengas como un compañero de ruta, alguien que vos puedas verte en la semana, es decir, nos juntamos a leer la palabra 15 minutos, una vez por semana, solo 15 minutos, antes de ir a trabajar, venimos, leemos la palabra y nos vamos. O nos juntamos el viernes, vamos a estudiar el libro de Juan juntos, porque eso te permite ser más disciplinado, saber que estás en compañía de otro, te obliga un poco a leer la palabra. Por ejemplo, nosotros con mi señora salimos a caminar casi todas las mañanas. Confieso que si no sería por ella, yo ya hubiese abandonado el día lunes, ¿no es cierto? Algo que me obliga a ir a caminar es justamente el saber que tengo que ir con ella. Y nos ayudamos mutuamente. Entonces, el tener un compañero de escrituras te va a ayudar a que puedas rendirle cuentas de tus dificultades, de lo que leíste, de lo que no leíste, de tus dificultades, de tus problemas, pero también de las verdades que venías experimentando en la palabra, ¿no es cierto? Y compartirlo. Por eso yo quiero hoy invitarlos a que quienes desean profundizar en las Escrituras, leer las palabras de Dios en comunidad, realmente que podamos estar unidos y crecer juntos, porque la idea de hacer un estudio bíblico es que la idea es que crezcamos todos. No tiene que ser una charla, hoy es una charla, porque bueno, la temática es así, pero lo bueno de juntarte con otros hermanos es que vos compartís tu vida, vos compartís cómo estás, cómo te sentís, cómo Dios está trabajando en tu corazón. Y en contacto con los hermanos, uno se va afilando. Si vos te reunís con personas que te van a ayudar en tu relación con Dios, con seguridad vas a tener más filo. Y si vos te estás permanentemente reuniendo con personas, amigos, que no tienen buen filo, obviamente van a perder el poco filo que no tienen, ¿cierto? Somos como dos cuchillos que cuando nos rozamos, cumplimos mejor el propósito por el cual hemos sido creados. Por eso, yo quiero que hagamos dos cosas ahora para finalizar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé pasión por las Escrituras, que nos dé deseo de leerlas. Vamos a pedirle al Señor que Él nos muestre su verdad a través del Evangelio. Muchas veces andamos en la vida como con los ojos vendados. Y cuando pasamos tiempo con las Escrituras, el Señor trabaja en nuestro corazón. Y también después le voy a pedir a alguien que pase unos folletitos que a mí me van a ayudar a
saber si esto que yo te compartí les sirvió, qué cambiarías, qué modificarías, si fue muy largo y te aburriste, no sé, dame tu opinión de lo que cambiarías, ¿no es cierto?, para poder aprender y mejorar. Pero también me gustaría que, si te gustaría juntarte algún día conmigo o con algún hermano, y que nos juntemos una vez por semana a leer las Escrituras, pasar tiempo juntos a leer la Biblia, que nos dejes ahí tu teléfono, que empecemos a vivir como comunidad. Porque yo lo confieso, y pido perdón, no me sé el nombre de casi ninguno. Y la verdad que eso me duele. Si queremos ser una comunidad, tenemos que aprender a vivir como hermanos, ¿no es cierto? Por eso me gustaría tener los teléfonos, saber cómo se llaman. Si tenés un mail, ponelo, que yo te voy a mandar charlas y material para seguir profundizando esto. Tengo una página en Facebook que se llama Proyecto Almácigo, donde ponemos materiales cristianos, y si vos no me pones el mail, yo te mando la invitación para que bueno, esto sea solo el comienzo de una nueva relación con Dios, el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual, y lo que haya marcado un antes y un después, como lo hizo en mi vida, que sea la palabra de Dios. Yo te garantizo que si todos los días te comprometes a hacer esa cita con Dios y con su palabra, tu relación con el Señor va a ser totalmente distinta. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, te damos gracias por este encuentro. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es fuente de verdad, de vida, y vos vas a estar tocando nuestro corazón, transformando nuestra mente. Y sabemos que tu palabra, Señor, nos va a ayudar a conocerte y amarte más. Por eso, Señor, como iglesia, en este día queremos hacer el compromiso de pasar tiempo con vos y con tu palabra. Encaminarnos, Señor, en tu verdad. Que podamos apropiarnos de cada versículo y conocerte y amarte cada día. Y que podamos, Señor, ser siervos tuyos para que otras personas puedan conocer la palabra de Dios. Que esa palabra no quede en nuestra vida solamente, sino que podamos compartirla con toda aquella persona que necesita de Dios. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén.
Emma, ¿querés cantar una canción?
Thank you.